Está Iván Haas, viceministro de Economía. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis, para vos, tu compañero de mesa y las personas que nos están escuchando. Un gusto estar en tu programa.
Bueno, Iván, dos cosas, ¿no? Uno, el tema del de los fondos estos, o mejor, del fallo de la Corte con respecto a jubilados del Instituto de Previsión Social que aportaban sobre un ingreso mayor a los 10 salarios mínimos, que hoy es el tope establecido en la ley para la jubilación, ¿puede afectar también a la caja de jubilado, a la caja fiscal? Es decir, ¿hay personas que tengan... ¿Hay un tope primero para lo que te puede pagar la jubilación de la caja fiscal? Y segundo, ¿hay mucha gente que tenga que, o que haya tenido un ingreso mayor que ese?
Es así, Luis, me agradezco mucho tu pregunta porque realmente es una preocupación. Yo ayer justamente estuve hablando con Pedro Arley del IPS y compartiendo un poco nuestras preocupaciones, ¿verdad? A tu pregunta, sí hay un tope que se establece de manera actual en la ley de presupuesto. Estamos hablando de alrededor de 25 millones de guaraníes, ¿verdad? No hay muchas personas que del sector público que cobran eso, pero hay. Por ejemplo, tenés los diplomáticos, los agregados militares, magistrados, ¿verdad? Pero, como yo mencionaba ya ayer a uno de tus colegas, esto viene a sumarse a uno más de los problemas que hoy en día ya tienen las cajas del sector público, ¿verdad? Entonces, es preocupante, Carlos, porque atrás de esto se pueden venir muchas otras cosas, como el tema de equiparación, y vienen a perforar la caja fiscal, Luis, ¿verdad? Yo sé que esto es un tema recurrente que cada tanto se instala, pero parecería ser que después la gente se olvida de estos problemas, y si no encontramos una solución de fondo, estos problemas no van a desaparecer solos. Yo te doy unos datos, Luis. El año pasado el déficit de la caja fiscal fue 150 millones de dólares y este año estamos estimando en 175 millones de dólares. ¿De dónde sale ese dinero? Sale del poquito superávit que tiene un sector, ¿verdad?, del sector público, que somos nosotros los civiles, y después sale de impuestos, ¿verdad? Entonces, y esto se agrava mucho, Luis, con todos estos regímenes especiales que se vienen aprobando sin ningún tipo de respaldo técnico ni nada de eso. Entonces, independientemente de cuál fuera el régimen, todos apuntan a lo mismo, Luis, jubilarse más joven, lo cual implica aportar menos, y por supuesto no hay caja que aguante. Acá, sin entrar en muchos detalles técnicos, Luis, yo siempre te suelo escuchar cuando hablar de esto, acá no hace falta ser economista, sino que yo tengo que recibir en base a lo que aporté. No puedo recibir una jubilación de 30 años cuando en realidad aporté 20. Hay caja que aguante.
Claro.
Esto es matemática simple, Luis.
¿Y hoy cuál es el límite, perdón, te repito otra vez, cuál es el límite de la jubilación de la caja fiscal?
Está alrededor de 25 millones de guaraníes, Luis, y esto se establece en la ley de presupuesto año a año, vamos poniendo.
Ajá. Y hay mucha gente que está jubilada, que se jubiló con un ingreso mayor y que eventualmente puede pedir el mismo trato que están recibiendo estos jubilados del IPS.
Y te digo, Luis, son estos magistrados.
Sí, pero el número.
Agregados militares.
¿Cuántos más o menos pueden ser? Muchos.
Sí. Y hoy en día la cantidad aportante son 229.268 del total, Luis. No tengo ese número discriminado exactamente ahora. Pero te puedo conseguir, Luis, si me da un poco de tiempo, te envío después.
Ya. ¿Alguna estimación de qué impacto puede llegar a tener en dinero, digamos, si esto mismo se aplica o buscan aplicar en la caja fiscal?
Nosotros, Luis, esta preocupación que nace de esto, vamos a tomar por lo menos alguna acción inmediata. Uh-huh. Nosotros queremos hacer un informe, ¿verdad? Un informe detallado de cómo está la caja fiscal y todas las otras cajas.
Las otras cajas, claro, porque no solo esta, no solamente la fiscal, digamos, sí. Está ANDE, por ejemplo, que también tiene una situación medio parecida.
Totalmente. Y vamos a hacer un informe pormenorizado y enviar a los otros poderes del Estado, lo vamos a enviar tanto al Congreso como al Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, y también hacerlo público, ¿verdad? Entonces, de tal manera instalar, este no es un tema menor, porque parece ser que nadie le presta la debida atención porque no es un tema inmediato, pero el día que las cajas empiecen a tener problemas, Luis, es ahí donde se tiene que tomar medidas de política muy dolorosas y drásticas, ¿verdad? Que ya tenemos el ejemplo de lo que pasó en Europa en su momento, con Grecia, España. Entonces no quisiéramos tener que llegar ahí, ¿verdad? Entonces, como primer paso, advertir. Esta es la situación hoy de las cajas, ¿verdad? Y de ahí en más, ver qué hacer. Luis, pues, recordar que nosotros habíamos propuesto en su momento como un primer paso la creación de la superintendencia de pensiones, que por lo menos era un primer paso, un ente contralor, a ver qué están haciendo las cajas. Lastimosamente no tuvimos nosotros éxito con eso en el Congreso. Recordarás que tuvimos media sanción y después se rechazó. Sí. Entonces, eso sigue en carpeta desde Hacienda y también después ver otras acciones que puedan apuntar a la sostenibilidad de las cajas.
El otro tema que te iba a preguntar, Iván, ayer el ministro Llamosa pintó un escenario bastante complicado, Chepa, el tema de estos gastos, de los gastos de salud. Para este año, decía la, creo que es la responsable del sector financiero del Ministerio de Salud, para aplicar el proyecto de gasto cero, se necesitan por lo menos 20 millones de dólares por mes. O sea, para lo que resta de este año son como 120 millones de dólares. Entiendo que hoy esa plata no existe, no hay.
Así es, Luis. Nosotros estuvimos ayer por el Congreso. Estuvieron la gente de salud, también los directores, las binacionales, hay que decirlo, y el Ministerio de Hacienda. Y ese dato que decís es así como lo presentaban, Luis, son 120 millones de aquí en adelante. A eso tenés que sumarle la deuda que ya hay hoy con los sanatorios. Gran parte de esa deuda se va a pagar con este fondo inicial de los 30 millones de dólares, pero aún así queda un diferencial que necesitamos cubrir. Nosotros desde Hacienda estamos trabajando en un proyecto de ley que es para ampliar este fondo de 30 millones de dólares, ¿verdad? Pero aún así van a hacer falta más recursos, y por eso es que nosotros decidimos ya instalar una mesa en torno a esta comisión de gasto cero, a ver qué hacemos, porque son programas muy onerosos, Luis, hay que decir, ¿verdad? Entonces, pretender que esto salga de reasignaciones del presupuesto nomás, yo creo que es mentirnos un poco a nosotros mismos también. Entonces, hay que ver hasta qué punto pueden aportar las binacionales.
En ese punto, también, viceministro, ¿cuánto finalmente aportaron las binacionales? ¿Cuánto aportó Yacyretá y va a seguir aportando? ¿Y cuánto Itaipú?
Y mira, Angela, ellos realmente dinero, como mencionaron ayer, no aportan propiamente, sino que hacen compras directas. El director de Itaipú mencionó el día de ayer que desde el inicio de la pandemia hasta ahora, Itaipú ha comprado medicamentos y otros insumos para la salud por alrededor de 80 millones de dólares, ¿verdad? Pero el aporte de ahora en más, mencionaron también que es limitado porque su presupuesto está comprometido. Y que entonces, el director de Yacyretá mencionó ayer que viendo su presupuesto y redireccionando, podrían ver algo no tan grande, dijo él, alrededor de 2 millones de dólares, 2-3, ¿verdad? Pero por ahí, entonces la idea es justamente en esta mesa afinar un poco el lápiz y ver cuánto van a aportar realmente las binacionales y cuánto deberíamos poner desde Hacienda.
¿Por qué el ministro habló ayer de que se van a necesitar 400 millones de dólares?
Y él hizo una suma, Luis, como bien mencionaste, son 120 millones de dólares de aquí en adelante para este programa de gasto cero. Adicional a eso tenés que sumarle la deuda que hoy ya hay con los sanatorios, ¿verdad? Que es por encima de estos 30 millones iniciales.
Sí, son como 50 millones.
Exactamente. Deuda. Entonces ahí tenés 170, ¿verdad? Uh-huh. Y después tenés las otras necesidades de salud que no solamente son lo de gasto cero, ¿verdad? Tener la compra de medicamentos, recordemos que salud también hizo una gran contratación de enfermeros, médicos, personal administrativo. Y si sumamos todo eso, estamos hablando alrededor de 400 millones de dólares de aquí a fin de año, Luis. Eso es como la suma total, ¿verdad? Y en base a ese número, ¿dónde se va a establecer esta mesa para ver, de dónde salen los recursos, ¿verdad? También mencionó ayer el ministro que la deuda, finalmente, hay que mencionarla, podría ser una opción, no la primera. Queremos agotar todas las instancias que no sean deuda antes. Nosotros ya desde el año pasado vinimos gestionando créditos con los organismos multilaterales que hoy en día están disponibles, ¿verdad? Están ahí, están abiertos. En el caso que se necesite y se decida usar, esto está disponible.
Ahora, el proyecto 2.0 incluye este aporte del Fondo Monetario Internacional de 250 millones de dólares, que entiendo son derechos preferenciales que se monetiza, ¿verdad? Es decir, se cambia esto por efectivo. No pueden, ¿esto es para el año que viene o es para este año? O sea, ¿no puede el Banco Central eventualmente adelantarle a Hacienda parte de ese dinero para poder cubrir, digamos, estos gastos médicos?
Bueno, qué suerte me preguntando, y yo quiero ser bien claro. Todo lo que nosotros estábamos hablando ayer en la comisión son gastos adicionales a lo que hoy en día ya están en el presupuesto. Serían nuevos gastos. Lo que estos derechos especiales de giro van a venir a asegurar son programas que hoy en día ya están dentro del presupuesto. O sea, es asegurar el financiamiento de los mismos. Recordemos, Luis, que nuestros ingresos tributarios, si bien mostraron una dinámica muy importante en los meses de abril y mayo, tampoco es que nos estamos comparando contra un mejor año. El año pasado, el año 2020, fue un año, digámosle, de muy baja recaudación. Nosotros estamos hablando que la recaudación de este año acumulada está en torno similar a lo que fue en el año 2019, 2018 incluso, pero estamos lidiando con un presupuesto del año 2021 con pandemia. Entonces, esos recursos eran para asegurar lo que hoy ya está dentro del presupuesto, Luis. No estamos hablando de cosas nuevas.
Ya. Pues, qué situación complicada, ¿eh? O sea, ¿y esto cuándo lo tienen que resolver? Sí. ¿Cuándo tienen que definir esto? ¿Para cuándo hay que tener ya? Porque hoy ya hay una deuda acumulada de como 50 millones de dólares y están empezando ya. Hay un sanatorio en Ciudad del Este que dijo: lo siento, pero nosotros ya no vamos a recibir pacientes.
Y el Ministerio de Salud está procesando las carteras, Luis, en base a ese presupuesto inicial de 30 millones. Yo entiendo que todavía no hicieron los pagos totales, ¿verdad? Entonces, algo se va a mover y se le va a pagar a los sanatorios. Pero de aquí en adelante sí hay que ampliar ese presupuesto. Nosotros, como te dije, tenemos una ley prácticamente lista en Hacienda, que la idea es remitirla más tarde la próxima semana al Congreso, donde va a ampliar ese fondo. Va a ampliar, pero no en la cantidad necesaria para llegar seguramente a fin de año. Y mientras tanto, veamos alternativas. Un poco ese es el plan inmediato, Luis.
Iván, te agradezco mucho, viceministro.
Gracias, Luis, a usted. Hasta luego.
Iván Haas, viceministro de Economía.